8:02 de la mañana, tal vez usted se esté levantando ahora, o tal vez se esté incorporando ahora a nuestra sintonía. Bueno, un momento perfecto para hacerlo y para saber cómo va en este martes 28 de abril. Martes que sabe a miércoles, ¿eh? Porque les recuerdo que este 1 de mayo, que es el próximo viernes, pues nos va a dejar un fin de semana un poquito más largo, con lo cual, pues bueno, ya vamos atisbando, ¿eh?, el fin de semana un poquito más cerca, ahí en Lontananza. De la visita de León XIV a Canarias hemos hablado esta mañana con el delegado del gobierno en las islas. No saben ustedes el lío organizativo que es eso, pero lo van a saber porque se lo vamos a ir contando. Miren, por ejemplo, el delegado del gobierno dice que se va a movilizar a más de 60.000 personas, ¿eh?, con esa visita del Papa a las islas. Habrá un importante refuerzo, por lo tanto, de seguridad. Van a venir más de 1.200 agentes también de la península, solo de la Policía Nacional, luego parte también de la Guardia Civil. Y de momento, hoy se hablará del tema, pero de momento no se ha decidido si se suspenden las clases esos dos días. Pero vaya, ya les digo yo que tiene toda la pinta. Sí que se confirma que parte del recorrido en las islas se va a hacer en el conocido Papa Móvil.
En la ciudad de Las Palmas, un poco más pequeño, y un poco más largo en Santa Cruz de Tenerife. Y un pequeño desplazamiento en La Laguna, entre la Plaza del Adelantado y el Obispado.
Pestana se refirió además a la polémica generada por Vox en torno a la inmigración, una utilización, ha dicho, totalmente partidista de un drama humano. Sobre los menores migrantes y su derivación entre Canarias, Ceuta, Melilla y otras comunidades, pues Pestana confirma que se ha conseguido derivar a la península casi 2.000 menores migrantes no acompañados desde que entró en vigor el nuevo mecanismo de reparto.
Hablamos de, si no recuerdo mal, 1.160 expedientes favorables de traslado, a los que hay que sumar aquellos que fueron por el tema de asilo, que fueron unos 700 menores también, que salieron de los centros de la comunidad autónoma. Entonces, por tanto, hay en torno a 1.800 que han salido de los centros de la comunidad autónoma.
Bueno, pues gracias a esa redistribución, el archipiélago ha pasado de tutelar casi 5.000 largos menores a 3.337 en la actualidad, aunque la ocupación de su centro sigue por encima del 123% de su capacidad. Anselmo Pestana dice que el proceso va a continuar, aunque echa de menos una comunicación más fluida, dice, con el gobierno de Canarias.
Quizás teníamos que haber tenido más fluidez en cuanto a la comunicación con la comunidad autónoma en materia de saber cómo han ido esos traslados, porque una vez que nosotros resolvemos, es la comunidad autónoma quien tiene que hacer el traslado, que además están financiados, etc. No al gobierno de Canarias con relación al Estado, ¿no? De tener esos datos más al día, que sí lo hemos tenido en las ciudades autónomas que también están afectadas por la aplicación de esta ley.
Hablaremos también del informe que ha presentado sobre el sistema educativo canario el Consejo Escolar de Canarias, que se ha dado cuenta de que cada vez hay menos alumnos en las aulas. Esto, lejos de ser un lastre para el Consejo Escolar, podría ser una oportunidad para que la ratio disminuya, para que haya menos alumnos por profesor y se mejore la atención para estos. Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, que ve también cómo se debería consolidar la formación profesional, que está siendo un caso de éxito en las islas.
Darle la vuelta positivamente a que esta bajada de demanda de puestos educativos sirva para tener menos ratios en las aulas y mayor atención individualizada, sobre todo cuando tenemos un 73% de alumnado con necesidades educativas integrado en las aulas. Y eso nos lleva a esa necesidad de atención específica en el marco de la inclusión de alumnado que tenga tanto necesidades educativas como necesidades sociales.
Y enseguida nuestra tertulia, ya están por aquí Arcadio Díaz Tejera y José Carlos Naranjo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos.
¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal. Trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia con nosotros ya Arcadio Díaz Tejera y José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, Arcadio? Buenos días.
Buenos días, don Roberto. Y buenos días también a los oyentes y a José Carlos Naranjo.
¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días a los dos y buenos días a los oyentes.
Oigan, antes de entrar en materia, hay que verla que se va a montar con la visita, con la visita del Papa. Lo intuíamos, pero hablando con el delegado del gobierno, que va a ser tremendo, acceder a determinados sitios va a ser imposible.
Ya lo decía el delegado del gobierno, va a ser un hecho histórico, vamos, nunca un papa había visitado Canarias, y por donde quiera que va, a uno le gustará más, a otro le gustará menos, me parece bien, pero no deja de ser un hecho excepcional, y más en las circunstancias que estamos viviendo en Canarias.
Yo estoy entusiasmado, sinceramente, sí. Porque cada vez sigo más lo que dice este papa. Tiene un estilo absolutamente distinto al Papa Francisco. Me empezó a entusiasmar Francisco. Era pensar que cuando empezó su mandato como Papa, a mí no me gustó el detalle aquel de los zapatos, así viejitos, ¿no? Pensé, eso, esto parece un truco de imagen, de marketing típico. Pero luego resultó que el hombre me parecía un tío auténtico. O sea, que no era un mensaje ficticio, sino que era real. Respondía a lo que es su personalidad, ¿no? Y luego leyendo unas declaraciones de Jorge Luis Borges sobre el Papa Francisco, que lo conocí hace mucho tiempo y hablaba mucho con él, pues más me entusiasmaba. Entonces he empezado a seguir las declaraciones y las tomas de posición de este Papa, y cada vez me entusiasma más. Es decir, me parece un hombre tan identificado.
Más discreto que Francisco, todo eso.
Sí, sí, es más discreto en términos de comportamientos, digamos, humanos, de personalidad. Es más discreto, más tímido, llegaría incluso a decir. Pero las tomas de posición, de identificación con el ser humano vulnerable, con el ser humano que sufre, a mí me entusiasma. Y de siempre han habido esas dos líneas en la Iglesia Católica, una más conservadora, más mantener lo establecido, y otra más identificado con el ser humano, con el humanismo cristiano de toda la vida, que me entusiasma. Va a generar muchos problemas, como dice Roberto, en la vida cotidiana de los canarios, pero yo creo que el caldo de cultivo que deja, la semilla que deja de identificación con la gente que sufre, es muy importante en estos tiempos.
Bueno, no hay que olvidar, evidentemente, la cuestión pastoral que está detrás de esta visita, el drama migratorio al que Papa Francisco ya fue muy sensible, y bueno, pues León XIV lo está haciendo. Me llama la atención la guerra en la que ha entrado Vox contra, pues no sé si la conferencia episcopal, los obispos que no dicen lo que ellos quieren que se diga, pero a la iglesia que tanto dicen defender. La están criticando, le están dando por todos lados, especialmente aquí al obispo Mazuelos.
No, Vox encontró un lema electoral que lo quiere unir a la prioridad nacional, y aprovechó las declaraciones del obispo Mazuelos para arremeter contra todo lo que tuviera sotana. Pues tienen un problema grave, creo.
Vox.
Sí, Vox, no. Ni la iglesia ni el obispo Mazuelos, ¿no? El problema lo tiene evidentemente Vox, ¿no? Porque además, como tú dices, o sea, extraña un poco, porque precisamente que venga de los defensores a ultranza del catolicismo, me parece patético. Lo que está claro es que quiere aprovechar un rédito electoral de un tema que es bastante bastante, bastante grave, como es la migración, la inmigración, sobre todo en Canarias, que es la frontera europea y una de las rutas más peligrosas y mortíferas de la inmigración que hay en el mundo, vamos.
A mí me preocupa dos cosas, y lo último que ha dicho José Carlos me parece la más relevante. No solo la gravedad de las muertes en la ruta canaria, sino el que ese discurso del odio se está convirtiendo en unos profesionales del odio. Eso cale en alguna gente. El otro día salía yo de la sesión de entrenamiento en el Estado Insular dos veces en semana y oía a un señor diciéndole a una señora unas barbaridades, no en un tono de conversación normal entre dos seres humanos, sino a grito pelado para que lo oyeran todos los vecinos allí en la esquina, propagando todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el que adopten ese discurso no es algo espontáneo, que le ha venido bien esa toma de posición del obispo Mazzuolo tan clara y rotunda, diciendo, mire, si alguna gente viviera esta experiencia, porque tiene razón en una cosa, sí, sí. La gente que más habla en contra del fenómeno de los seres humanos vulnerables que se buscan la vida desesperadamente, jugándose la vida de ellos y de su familia, es la gente que menos sabe del asunto, que menos lo ha vivido, que menos lo conoce, que nunca ha hablado con los migrantes. Entonces, cuando él usa esas expresiones tan gráficas y tan didácticas, lo mismo a suelo, ellos aprovechan esa oportunidad, y es una línea de comunicación que lo usan desde Trump, siempre es lo mismo. Siempre dicen alguna provocación muy bárbara, ¿para qué? Para que luego sigamos hablando de ellos. Entonces, lo que me preocupa es que eso siembra una semilla entre alguna gente muy desesperada en términos ya de vulnerabilidad, sino en términos ideológicos, gente que se le escala el discurso del odio, y que eso dificulte la convivencia entre
Trump,
los que se lo creen.
Ya que lo has nombrado, le está costando muchos votos y muchos apoyos ese enfrentamiento en principio con el Papa. ¿Ustedes creen que a Vox aquí el enfrentamiento con los obispos les puede restar también?
Tiene su clientela. Eso tiene su clientela.
Yo creo que, no sé, o sea, es complicado, ¿no? Es complicado porque bueno, es complicado. O sea, pero yo creo que sí, que algo de daño le puede hacer. Y con respecto a lo que tú dices del Papa León XIV, es un Papa americano y que ha sido capaz de poner pie en pared a Donald Trump, a las tesis de Donald Trump, ¿no? Y un Papa que hasta la fecha, como tú decías, ha sido muy comedido. Se le ha llegado un poco la falta de comunicación del Vaticano, que no era la misma que había con los anteriores papas. Pero la verdad que cuando ha tenido que salir, ha salido, y con las ideas bastante, bastante claras, ¿no?
Nos dice Daniel que vos cada vez está más agresivo, más radical. Lo último insultando ya directamente.
Sí, totalmente.
Ojo, que el señor Puente también había insultado a los suyos a través de redes, ¿no?
El señor Puente,
el ministro de Transporte. Pero
otro
dice
estilo.
Daniel, dice, cada vez más agresivo, más radical, pero dice, cada vez les va mejor en las encuestas, en principio.
¿Qué es el problema?
Por eso intentaba decir que es una línea comunicativa, que no es espontánea. Entonces, toda línea, por ejemplo, nunca dicen una frase sensata y razonable. Siempre buscan una expresión provocadora, de la línea que sea, para hacer que todos giremos en torno, para que bailemos la música que quieren ellos que bailemos. Entonces, lo que intento decir es que hay personas que aceptan ese discurso y se lo cree. Y el señor este que decía que le gritaba a otra señora delante del Estado Insular es, o sea, que si yo voy a África con mis hijos, a mis hijos también los van a mantener. O sea, haciendo un paralelismo como cuando vienen migrantes con sus hijos menores de edad. Entonces, lo que trato de decir es que lo que me preocupa es que los propagadores, los profesionales del odio, desgraciadamente hay gente que necesita escuchar eso, pues se siente reafirmado, porque de pronto existe Vox y antes no existía. Eso existía. Estaban, digamos, asustaditos y avergonzados, y ahora están envalentonados y sacando pecho, porque hay gente que le pone palabras a lo que algunas personas sienten y no se atrevían a decir.
Yo creo que ese es el problema de la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? En la que llevamos instalados un tiempo. Y para mí, a lo mejor estoy equivocado, algo similar sucedió con Podemos. Todo el que pudo se arrimó a Podemos, todo el que pudo se arrimó a Ciudadanos, y lo cierto es que cuando llegó el momento de la verdad,
Ahora es pudimos.
¿Eh?
Pudimos.
Sí, sí, sí.
O hubiéramos podido.
Hubiéramos podido. En el caso de Ciudadanos, perdió la oportunidad de su vida. Yo creo que por ceguera política y por falta de experiencia. Y en el caso de Podemos,
como que acabo se crecen de decir, demasiado pudimos. Rápido.
No. Efectivamente. No. Lo que pasa es que Vox ha sido listo en una cosa. Entró en el gobierno de Castilla-La Mancha y cuando le vio las orejas al lobo de lo que es gobernar, digo, no, espérate que me salgo.
Claro, porque una cosa es claro, decir y otra cosa es ser coherente.
Efectivamente,
es muy complicado,
porque
es muy
con complicado. Todo el pacto que ha habido en Extremadura, o sea, el pacto que ha llegado a PP y Vox en Extremadura y en Aragón, aparte de la prioridad nacional, que mejor es olvidarnos de esa tesis de Vox, bueno, olvidarnos hasta cierto punto. El problema está en lo mismo que el programa de Vox. Vos tenías un programa fantástico y maravilloso, que mucha gente compraba el 80%. Ahora, ¿dónde están las perras para llevar a cabo ese programa?
¿Cómo dijiste que Vox tenía un programa maravilloso?
Podemos. Tenía un programa maravilloso, no, tenía un programa que muchos comprábamos, el 80% de ese programa. El problema estaba, ¿dónde estaba la pasta para llevar a cabo ese programa?
Y la coherencia, y la coherencia.
La coherencia,
sí. Si un día hablamos de eso, yo hago otro tipo de análisis. Yo estaba en las asambleas, estaba de senador cuando las asambleas del 15M en Madrid. Y yo salía, porque es muy cerca de la plaza donde estaba, al Senado. Yo iba yo allí a escuchar. Y he de decir que, en general, había una buena voluntad y un ánimo de la gente muy positivo. O sea, no había mala educación, no se interrumpían, había esperanza. Yo veía a gente madura. Es verdad que había alguna gente con un discurso muy académico, muy libresco, muy de debate académico de la universidad. Y yo estaba escuchando. Excepto una vez que me vio un canario. Y cuando me vio, dice, lo que hay que hacer es afuera con estos senadores inútiles que no hacen nada. Empezó a hacer un discurso tan agresivo, porque me reconoció, tan agresivo, que yo estaba callado, no dije nada. Es la primera vez en mi vida que estoy en una asamblea y no abro la boca, sino solamente me limito a escuchar. Y a partir de ahí, ya no seguí yendo a las asambleas porque me parecía que había...
Entendiste la radicalidad en el que estaba...
Sí, sí, me parecía muy agresivo el asunto. Totalmente. Pero lo que intento decir es que todo responde a un fenómeno social previo. Sí. Si Podemos surgió es porque socialmente era necesario que surgiese, porque fue de abajo arriba. Si Ciudadanos surgió, pues fueron otras cosas, otras creaciones artificiales que se dieron en términos... ¿Se acuerdan de aquella campaña de ese muchacho desnudo ahí en Cataluña? ¿No se acuerdan de cuando este Rivera, hacía campaña con el cuerpo totalmente desnudo, etcétera? Digamos que los fenómenos partidarios responden a una realidad social y responden a una necesidad de la gente. Lo que ocurre es que administrar eso ya no es estudiar un libro y hacer una tesis doctoral. Ya no es solo un fenómeno de marketing, tiene que responder una realidad. Y entonces, se le llamen partidos políticos, se le llamen grupos humanos, se le llame ONG, en todos los grupos humanos surgen el mismo tipo de conflictos, porque el ser humano es el mismo, en todas partes, tiene las mismas pulsiones. Entonces, lo que intento decir es que, en ocasiones, en momentos históricos en que hay partidos que son necesarios, el mismo Vox se desarrolla porque había gente que pensaba así, pero no se atrevía a hablar porque les daba vergüenza. Y ahora, como otros se han atrevido a hacerlo, pues cada vez más van aflorando esta gente que quiere acabar con la democracia parlamentaria, metiéndose en la democracia parlamentaria. Es lo que intentaba trasladar, que responden a necesidades. Pero en la práctica real, luego se han ido comportando como todos los demás partidos, con las mismas contradicciones.
Pero que conste que yo no comparaba el programa de Podemos con el de Vox, para nada en absoluto. Lo que yo quería decir es que el programa de Podemos... En aquel momento, el 80% lo comprábamos casi todos.
Pues no sé si programa, pero el discurso ha terminado pareciéndose mucho. Contra los jueces, cargando contra los periodistas.
Cuando llega contra una profesión es de estúpido.
Cuando llega el momento de gobernar, es cuando se te ven las costuras. Y se te rompen las costuras, que es lo que le ha pasado a vos. El PP en Extremadura y en Aragón están haciendo hincapié en la parte económica del pacto, pero Podemos va lo suyo, Podemos le importa un bledo de lo demás. PP pidió, oye, usted tiene que apoyar los presupuestos durante 4 años. Vale, yo sí se los apoyo, pero ya veremos a ver lo que pasa a finales de año.
Nos dice un oyente que cuando gobierne, si llegasen a gobernar o a tener responsabilidades de gobierno, bueno, un poco en la línea de lo que decías tú, José Carlos, cuando se les vio en Extremadura, ¿no? Que ahí pierden la virginidad y acaban desapareciendo porque muestran ya cierta ineficiencia.
Pero es que lo que han hecho en todas estas regiones es lo que ha ordenado Abascal. Y todo lo que han hecho en estas regiones siempre está en función de lo que les interese a efectos del conjunto de España. Entonces, digamos que no están interesados en gestionar los problemas de los españoles. Están interesados en otras cosas.
Bueno, déjenme que les recuerde un aniversario. Hace un año se nos fue la luz, en todos lados, en toda España. Un apagón generalizado que afectó también aquí a Canarias. Se mantuvo un poquito al principio, pero después cuando empezaron ya pues, los generadores a perder las baterías que tenían, pues ya no se pudo continuar. Y aquí no ha pasado nada. Es que nadie ha dado un paso a un lado ni por dar, no sé, una cierta sensación de responsabilidad, de asumir, no sé, el coste que pudiera tener esto.
Habrá que contratar a un detective privado estilo Poirot o no, alguien de Agatha Christie para que, a ver al final quién es el asesino. Que yo sepa, hay 50 expedientes sancionadores en marcha.
55.
Hoy, 55, acepto la corrección, José Carlos. No tengo problema.
Con la rima.
Creo que...
LV.
Él ha abierto esa veda.
LV expediente.
Entonces, pero hoy, por ejemplo, según Vista Mañana, el telediario, también le han abierto otro a Iberdrola. O sea que va aumentando. Por expedientes sancionadores que no sean. No. Incluso hoy entrevistan a esta mujer, a Beatriz Corredor, la presidenta de la red eléctrica, también la entrevista. Eso yo no he tenido la oportunidad de escucharlo. Lo que intento decir es que yo lo que quiero saber es qué hay que hacer en España para que los españoles no tengamos que volver a vivir una experiencia semejante. Y todo lo que tiene que ver con las eléctricas me genera una suspicacia y una desconfianza. Es como cuando hablamos de los sistemas bancarios o los sistemas de las compañías de teléfono, que en general me siento tan impotente cuando te establecen unos criterios y tienes que tragarlos como sea, que me genera mucha desconfianza. Según decían, a los españoles les supuso el apagón más de 1.600 millones de euros en pérdida. Y digo yo, alguien tendrá que indemnizar a la gente que tenía esas pérdidas. Esas dos cosas, responsabilidades, A, B, ¿qué se hace para que no se repita? Y C, ¿quién abona las indemnizaciones a los españoles que han perdido esos 1.600 millones?
Me parece un análisis perfecto, pero no solo Iberdrola. Iberdrola, nada.
Todos ellos.
Endesa, Repsol, a todos les ha abierto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia un expediente con sanciones que, si se lleva a término la investigación y aparecen ellos como culpables, tanto Red Eléctrica como las operadoras, pueden llegar hasta los 60 millones de euros. Pero aquí el problema está en que ¿se puede producir otro apagón o no?
Es lo que yo no sé, José Carlos. Es lo que no sé y quisiera saber, porque me genera incertidumbre el que un año más tarde no sepamos qué es lo que ha pasado, a propósito de qué acontece eso y qué se puede hacer para que esto no se vuelva a repetir.
Claro, por ahí es por donde iba, porque es que pasado un año seguimos sin saber absolutamente nada. Tú lo has dicho, tú has planteado tres cuestiones que no sabemos todavía cómo se van a resolver. Un año, justo hoy, un año después. Y lo primero que se dijo cuando el apagón, horas después, es, señores, ha habido un apagón, no ha sido un atentado, y estamos investigando. Pero la investigación es la historia interminable, pues, porque parece que no se ha llegado a ninguna conclusión. O no nos quieren decir cuáles son las conclusiones.
Los expertos lo que están diciendo desde el principio, los expertos, que no sé si tendrán vinculación con determinadas eléctricas o lo que sea, pero los expertos lo que están diciendo desde el principio es que, claro, hay un órgano superior o coordinador, que es Red Eléctrica, que fuerza a que se utilice determinado tipo de energía, sí, basándose en renovables, pese a las advertencias de que las renovables pues son baratas, son no contaminantes, pero generan inestabilidad en el sistema. Entonces, si fuerzas el mix de energías haciendo que las renovables tengan un protagonismo excesivo, provocas la inestabilidad del sistema. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, ver, parece que se siguió, según los expertos, una directriz política para que eso fuese así, para que se mantuviese así, ¿no?
Tenía anotado por aquí que la transición energética no falla por generación, sino por déficit de respaldo, almacenamiento y gobernanza técnica.
A ver, yo,
o sea, cuando... Yo creo que por ahí es por donde van los temas y creo que es lo que están diciendo los expertos.
Yo no pongo en duda, Roberto, lo que tú acabas de decir, que es un buen resumen. Lo que dicen los expertos. No te pongo en duda ese resumen. No tengo ni conocimientos técnicos para evaluar su bondad o maldad. Lo que pasa es que siempre que yo escucho cualquier comentario crítico sobre las renovables, siempre se me enciende un bombillito rojo, porque gracias a las renovables tenemos un nivel de dependencia de los combustibles fósiles menores que otros países, por ejemplo, por la energía que han generado las renovables. Y yo en esto iba a sugerir que hay un señor en Canarias, lo digo porque durante años yo lo he estado escuchando, Y siempre que lo he escuchado, que es un profesor de termodinámica, que ahora es el director de la Casa África, que se llama José Segura Clavel. En serio, años he estado escuchando los análisis de él, los proyectos de ley que él ha desarrollado en el Congreso de los Diputados, los textos, los artículos, los libros, incluso ahora. Yo estuve el otro día en una reunión sobre el Sahel en la Casa África, que hace un trabajo intensísimo con todos los cónsules africanos, etcétera, con el fenómeno migratorio, etcétera, y está muy en forma respecto a estos asuntos. Yo no es que estoy diciendo no tengo criterio y delego, pero sí sugeriría, si un día pudiésemos escuchar el análisis que él hace, que me parece de los más completitos en relación al sistema eléctrico español y a las necesidades del archipiélago, que tiene una diferencia por ser un territorio fragmentado, aislado del continente, etcétera. No cuestiono lo que decía, solo apelo a que no sería mala cosa que un día lo sentáramos aquí y lo escucháramos.
Que además un archipiélago que tiene capacidades para la energía renovable.
Sí, la eólica y la solar.
La eólica, la solar y la marina.
También. Bueno, y para concluir, que se nos pasa el tiempo rápidamente.
Sí, oiga, hombre, media hora más.
Que al final, al final en los proyectos que se están llevando a cabo de reciclaje, volvemos a devolver el casco. Tanto inventar para acabar otra vez. Si esto lo hacíamos, yo lo hacía de pequeño.
Yo, con todo cariño y todo respeto, la primera noticia que tuve fue cuando...
¿Te lo dije yo?
Sí, exactamente, cuando me lo dijiste. Entonces empecé a leerlo y digo, santo cielo, esto es volver a lo mismo, esto es volver a lo que hacíamos antes.
Bueno, vamos a ver, a mí me parece muy bien, todo lo que sea reciclar me parece fantástico y maravilloso, ¿no? El problema está que, por ejemplo, a mí en mi casa me crea un problema, ¿no?
¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué te quedan problemas?
Pues porque tengo que estar almacenando botellas y botellas y botellas, porque cada vez que consuma una, dos o tres botellas no voy a ir a la tienda donde lo compré a que me lo devuelva. Yo voy más...
Como nosotros, me dejaban que me quedase con el, con el dinerito, entonces sí, eso, vamos.
Sí, pero tú, ¿cuántos años tenías? Yo no tengo... Tú tienes todavía para... No, yo, a mí me gusta más el sistema que hay en algunos países europeos, que creo que tú lo comentaste esta mañana, que son unas maquinitas donde tú, y con tarjeta, donde tú metes el envase y metes la tarjeta y te abonan la cantidad que te tengan que abonar. Me parece más razonable, más lógico y no crea problemas tanto a los usuarios como sobre todo a los pequeños comercios, que también tienen el problema del almacenaje de todas esas...
Lo irán haciendo, seguro. Pero vamos, que es devolver el casco.
Botella de cristal, el plástico
contribuye
también
a una educación en reciclable que no me parece mal. Sí.
Arcadio Díaz Tejera, José Carlos Naranjo, que me encanta poder estar aquí con ustedes charlando tranquilamente. Oiga, que me quedaría exactamente media hora más, pero no tenemos más tiempo.
Hay que darle la bienvenida al Gran Canaria, José Carlos.
Roberto, bienvenido.
Cada vez que viene le echo unos piropos a estos estudios.
Está orgulloso.
No lo van a dejar entrar en Tenerife en los estudios.
Esta es su casa y lo saben. Seguimos. Gracias, Arcadio. Gracias, José Carlos.
Gracias.
Buenos días a todos.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro. Descubre a qué sabe Gran Canaria en la Feria Gran Canaria Me Gusta, del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canarias 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Gracias por hacer historia con nosotros, porque según el EGM, COPE lidera el crecimiento de la radio en España y obtiene récord de audiencia.
Nunca antes habíamos llegado tan lejos contigo.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Récord de audiencia en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño sigue siendo el número uno de la radio deportiva y Ángel Expósito lidera el crecimiento de la radio nocturna con La Linterna.
Este EGM nos llena de récords, también en Mediodía COPE, en nuestros canales digitales.
En COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Qué ilusión! ¡Oh, Dios, de verdad! Dios, es que no me lo podía imaginar en la vida.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Gracias a oyentes como tú, COPE es la emisora líder en la provincia de Las Palmas de lunes a viernes.
Nos gusta escucharte. Nos gusta sentirnos escuchados.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Yo no entiendo de premios, pero si noto cuando una pintura cubre bien a la primera.
Cuando no huele demasiado.
Cuando seca rápido.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
3 productos, 3 premios.
3 de 3.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos?
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Así suena la Volkswagen Caddy e-Hybrid. Cuando tienes 120 kilómetros de autonomía eléctrica, climatronic, lane assist, front assist, side assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Volkswagen Caddy e-Hybrid por 230 euros al mes. Sin palabras.
Volkswagen.
COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues en estos días en los que la visita del Papa está siendo noticia, fíjense que estamos en prealerta por evento multitudinario. Hemos hablado con el delegado del gobierno hablando de toda la organización que va a ser necesaria y toda la logística que va a haber que implementar pues para coordinar esta visita en las islas, un momento histórico como este. Pues también la conferencia episcopal evidentemente tiene mucho que decir y tenemos a Monseñor Argüello, que es presidente de la conferencia episcopal aquí en las islas. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Aquí muy, muy contento de poder estar aquí en la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en este caso.
Don Luis, lo tengo que preguntar y no es una descortesía. ¿Qué hace por aquí?
Pues he venido invitado por el obispo de la diócesis a participar en unas jornadas del diálogo Fe y Cultura que organiza el Instituto Teológico de la diócesis, que ya se llegan a la edición número 31, y tengo una charla, una conferencia de inauguración de estas jornadas esta tarde. Este es el motivo principal que me ha traído aquí, claro, y siempre con motivo indirecto, pues el animar al obispo y a su diócesis a este gran acontecimiento, ¿no?, que es la visita del Papa, del sucesor de Pedro, a estas dos diócesis canarias.
Creo que mañana nos ha dicho el delegado del gobierno que va a venir una delegación vaticana para ir organizando. Todo. ¿Ya está cerrada toda la agenda, señora Agullo?
Yo espero que precisamente la visita que desde ayer está haciendo esta comisión de la Santa Sede, ayer estuvo en la conferencia episcopal y iba a visitar todas las diócesis a los que en las donde el Papa León XIV se va a hacer presente, y yo espero que acabada esta visita se haga pública de manera definitiva el horario preciso y los actos que el Papa va a realizarse.
Uh-huh. Porque bueno, lo que queda pendiente es saber los recorridos, algunos recorridos que vaya a hacer, ¿no?, en cada isla, en el caso de Canarias.
Yo creo que sí que podemos decir que en todas las diócesis donde el Papa se va a hacer presente va a haber una gran celebración. El Papa quiere en cada diócesis poder celebrar la Eucaristía, y en un acto abierto y que será multitudinario, ¿no?, tanto en Madrid como en Barcelona, como en las dos diócesis de aquí, en la diócesis de Canarias, en la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, ¿no? Entonces eso es lo que está, podríamos decir, asegurado, además, claro, de otras visitas o presencias que el Papa realizará en cada uno de los sitios. Teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y que, gracias a Dios, la visita en su conjunto, la visita que hace a España en este viaje apostólico el Papa León XIV, pues va a durar una semana, ¿no? Se hace presente en unos cuantos lugares concretos, pero todos nos alegramos. Yo, como presidente de la conferencia, he recibido solicitudes de prácticamente toda España, empezando de mi propia diócesis, solicitando a que el Papa pudiera hacerse presente. De todas formas, yo creo que confiamos que el Señor le conceda a León XIV una larga vida y pueda volver a España y visitar otros lugares que en esta visita pues no puede ser, porque insisto que una semana es un viaje que los que la Santa Sede califica de tamaño medio o largo, ¿no? Una semana. Y bueno, pues
muchísimo.
Eso sí, porque la verdad es que cuando se empezó a hablar de la visita, las posibilidades del viaje iban a estar reducidas a una presencia más pequeña, ¿no? Entonces yo creo que es importante que en el diálogo mantenido con la propia Santa Sede y con el Papa, que la Comisión Ejecutiva fue recibida por el Papa, Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, en noviembre pasado, y bueno, ya le insistimos en la posibilidad de un viaje más largo, que ya en enero pues se nos confirmó, ¿no?, que iba a ser en estas fechas, ¿no? Y ahora pues se trata ya de concretar. Hay que reconocer que el viaje ha tenido que ser preparado en no mucho tiempo, y con la cantidad de asuntos que entran en juego, pues eso supone que todos los que estamos directa o indirectamente implicados en la preparación estemos un poco con la lengua afuera. Y deseando de poder concretar todos los aspectos del viaje, y luego, claro, con los preparativos que ya se tienen, que muchos están pues prácticamente no solo en marcha, sino muy ultimados los aspectos de preparación, pues poder avanzar. Y sí que quiero aprovechar las ondas de COPE Canarias, ¿no?, para invitar a la preparación más importante, que, ¿no?, que es una preparación del corazón para acoger lo que significa la visita del sucesor de Pedro, que es una llamada grande a vivir la comunión en la Iglesia y a reforzar nuestro testimonio misionero, tanto en los lugares que el Papa visita como en realidad en toda España, porque la comunicación oficial que yo recibí de la Santa Sede, cuando se confirmó la visita del Papa, los días de la visita, pues se titula el viaje apostólico a España, ¿no? Y entonces las diócesis que acogéis al Papa tenéis un poco la responsabilidad de que en la acogida en vuestra propia tierra, en vuestra casa, con vuestro pueblo, pues de alguna forma está toda la Iglesia española, ¿no? Hay que se hace presente y que quiere vivir este impulso de comunión y misión, ¿no? Porque para lo cual también hay que disponerse.
Estoy seguro de que va a ser multitudinaria el recibimiento al Papa. Bueno, y ya los voluntarios que están pidiendo colaborar en la visita, pues también el llamamiento que han hecho las dos diócesis, pues está teniendo una respuesta enorme. Pero no olvidar, usted habla del carácter misionero. Claro, el carácter misionero puede ser fuera o dentro de nuestras fronteras, y en este caso, siguiendo la senda que marcó el Papa Francisco, yo creo que es así, si no usted me corrige, señor Argüello. El Papa León XIV quiere poner el foco precisamente dentro de esa labor en la empatía, en la ayuda hacia las personas migrantes que tienen en Canarias una de las rutas más peligrosas, ¿no?
Por supuesto, es decir, que yo creo que el viaje en cada una de las diócesis tiene un acento especial. Una megalópolis como es Madrid, lo que significa la Sagrada Familia en Barcelona, y un proyecto que comienza en el siglo XIX y que llega hasta el siglo XXI, y yo creo que el significado de la presencia en Canarias, como el propio Papa ha dicho, ¿no?, queriendo cumplir un deseo que ciertamente tenía el Papa Francisco, de venir aquí, y precisamente para subrayar este aspecto de la acogida tan grande que aquí se está realizando a los que llegan, a veces en condiciones muy tremendas, fundamentalmente desde África, claro.
Claro. Esto también da un carácter global. En una tierra, la nuestra, señor Argüello, donde a veces, sobre todo con la acogida de los menores, ¿no?, parece que se nos ha dejado solos, como si fuese un problema de Canarias solo en particular, ¿no?
Claro, eso iba a decir, que precisamente poniendo en relación lo que el significado de la visita en cada sitio, el resto de la Iglesia española y de las diócesis de España tenemos que recibir esto como una llamada a todos, ¿no? Entonces es verdad que el problema no es de las islas, ni siquiera es de España solo, es un problema de la Unión Europea, y esto pide una respuesta de todos, tanto teniendo que ver las causas. El Papa el otro día, volviendo de su viaje a África, insistió mucho en esto, en las causas de pobreza y de violencia que provocan la salida de la gente de su propia tierra, y luego, claro, la responsabilidad de la acogida, también desde el reconocimiento que el Papa hizo que los estados tienen de regular sus flujos migratorios. Pero eso evidentemente es una cuestión que claramente es global, y en el lugar del mundo donde nosotros estamos es una cuestión europea y de las relaciones de Europa con África, unas relaciones que fueron de colonización en los siglos XIX, XX, y que hoy están llamadas a ser de una fuerte cooperación, ¿no?, a la hora de salir al paso de las causas que luego son utilizadas a veces por las mafias o son utilizadas por el capitalismo global a la hora de obtener una mano de obra barata, ¿no? Que aquí nos encontramos también con esta problemática de una realidad demográfica en Europa, también en España, también en Canarias, de una caída de la natalidad fortísima, de la necesidad de mano de obra para determinados trabajos, de una presencia de inmigrantes que también favorece el que muchas veces los salarios se mantengan especialmente bajos. Entonces es una problemática compleja y que no tiene soluciones facilitas de varita mágica, pero sí que es uno de los desafíos del tiempo en el que estamos, por otra parte tan convulso en esta reconfiguración del mundo, ¿no? Y evidentemente Canarias no tiene por qué soportar sola las consecuencias de una problemática que en realidad es de
Por último,
Monseñor
Argüello, que sé que tiene tiempo limitado, pero sí me gustaría comentar que esto que está diciendo usted, que están diciendo sus obispos, les está generando enfrentamiento en un debate en el que ustedes no quieren entrar, en el debate político, pero en el que otros les meten. ¿No?
Es curioso porque si los obispos no decimos nada, suele decirse que la Iglesia está muda ante las cosas que pasan. Y si decimos algo que, por otra parte, en lo que está en este asunto está en juego aspectos claves de la dignidad humana y del bien común, que son las dos líneas fuerza de la llamada doctrina social de la Iglesia, pues lógicamente un pastor de la Iglesia, ya sea obispo, ya sea párroco en su sitio, tiene que iluminar. Luego los juicios políticos serán concretos y ahí no tenemos que entrar, pero en la afirmación fuerte de lo que significa la dignidad humana, que tiene carácter universal, y de cómo articular el bien común en nuestra propia casa, pero que también tiene hoy, cada vez más en un mundo interdependiente y global, una dimensión mundial, tiene que decir algo. Por eso lo dice el Papa, lo dicen los obispos y también las comunidades cristianas. Se expresan muchas veces desde los hechos, ¿no? Desde el ejemplo que se está dando desde Cáritas y desde otras organizaciones eclesiales que se vuelcan en querer acoger y integrar y promover y cuidar a las personas que llegan.
Bueno, pues Monseñor Argüello, quien quiera continuar escuchándole y disfrutando de esta conversación, pues podrá hacerlo esta noche en el diálogo Fe y Cultura, que va a tener lugar a partir de las 8:30 en el Salón de Actos del ISTIC, del Seminario Diocesano, en La Laguna. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, gracias de verdad por prestarnos su tiempo. Buenos días.
Buenos días a todos.
COPE Canarias.
Estar informado. Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riu Telsen Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Class, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos. Solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Nuestro tema que tiene que ver con la Fundación Loro Parque, con Loro Parque Fundación, en esta mañana de martes. Miren, el proyecto Cambio es una iniciativa, Cambio, si quieren lo pronunciamos mejor así, es una iniciativa dotada con 4 millones de euros, financiada por el Gobierno de Canarias y Loro Parque Fundación, que ha consolidado tras 6 años de investigación una infraestructura de datos esencial para saber el impacto del cambio climático en el archipiélago. colaboran la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y se han logrado establecer series temporales sólidas en áreas críticas, pues bueno, para hablar, por ejemplo, de la acidificación oceánica, del ruido submarino, la pérdida de biodiversidad. Hablamos con Javier Almunia, que es asesor científico del Loro Parque, fundación y coordinador del proyecto Cambio, que se pronuncia mejor así, ¿verdad, Javier? ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Roberto.
Cambio. Y hablamos también con Aridane González, que es director. Todavía no está Aridane. Bueno, Javier, ha servido este tiempo, ya 6 años, para hacer una especie de mapa en el que se pueda observar cómo está afectando el cambio climático a Canarias, ¿verdad?
Sí. Fundamentalmente estos 6 primeros años de proyecto han sido esenciales, sobre todo para recopilar series de datos, que es algo fundamental cuando se estudia el cambio climático, el cambio global, porque el clima no se puede medir, el clima no tenemos una máquina para que nos dice exactamente o nos indica cómo está el clima, sino lo que hay que hacer es estadísticas, y hay que tener grandes series de datos para poder comparar los promedios de tanto de temperaturas o de pH oceánico para poderlo comparar en el futuro. Así que necesitamos una serie de datos, y es lo más importante de estos primeros años.
Para saber en dónde nos estamos moviendo, en qué parámetros nos estamos moviendo, ¿no?
Exactamente, para poder interpretar bien, por ejemplo, un calentamiento excesivo de la superficie del mar, tenemos que tener realmente información de si esos calentamientos ocurren de forma repetida en el tiempo o no, y es necesario tener esa información para poder realmente evaluar si lo que estamos sufriendo ahora es un incremento global o no lo es.
Aridane González, ahora sí, es director de investigación y política científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor González? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañarle.
Oiga, ¿cómo se ha transformado la colaboración público-privada en la investigación respecto a las universidades últimamente?
Bueno, pues esto es fundamental, porque para las universidades públicas realizar investigación no solo puede depender de convocatorias competitivas, que son muy importantes, sino que a través de los convenios públicos privados se da un salto de calidad, un salto cualitativo y cuantitativo también a la investigación, y permite además la incorporación de investigadores e investigadoras jóvenes a retos, en este caso como el cambio climático y cómo afecta al entorno marino y terrestre de Canarias.
Claro, los datos que están concluyendo, ¿qué les van diciendo, Aridane?
Bueno, pues los resultados que el programa Cambio está ofreciendo, pues está dejando bastantes cuestiones interesantes en materia de océano. Pues lo primero es la variación que está sufriendo Canarias debido al cambio climático, como bien decía Javier. Hay que tener series temporales, y una serie temporal de este tipo nunca ha sido una prioridad en ninguno de las administraciones públicas de este país, ni a nivel nacional ni a nivel regional. Gracias al compromiso y la voluntad de Fundación Loro Parque en promover este programa, pues Canarias puede tener ahora una serie temporal establecida y fundamental apoyada en el gobierno de Canarias. Y por otro lado, está dejando datos muy relevantes, primero en la conservación de especies en estado crítico y su relación con el clima. Hablamos de especies como la mantelina, como el cazón o como los angelotes, pero también nos está dejando una lista de especies que ha variado respecto a lo que conocíamos en Canarias con artrópodos y demás a nivel terrestre. Y luego, pues las navegaciones con glider, los estudios de ruido submarino, nos están dejando conocer mucho más el ecosistema, cómo varía y cuáles son sus posibles relaciones con el clima. Eso es fundamental, porque cuando hablamos de cambio climático a nivel oceánico, no solo hablamos de ecosistemas, hablamos de interés socioeconómico, de vulnerabilidad para la sociedad, y hablamos al final del bienestar de toda la población, no solo de los ecosistemas marinos o terrestres.
Claro, ahí lo que van notando es lo que se llama, Javier, la acidificación oceánica, que es que va cambiando el pH del agua.
Sí. Esta es precisamente
así de simple.
Bueno, sí, es así de simple.
Con los resultados, claro, más complejo, ¿no?
Sí, es mucho más complejo en cuanto a que, bueno, el proceso es bien conocido, es el exceso de CO2 que se emite a la atmósfera. Afortunadamente, el océano nos alivia eliminando, absorbiendo un 25% de todo el CO2 que se emite, pero eso lo hace a costa de acidificarse, y ese cambio en el pH, ese cambio de acidez, no es una cosa sencilla y homogénea, sino que varía en función del lugar del océano, de la región donde estemos. Y los trabajos, especialmente los que ha llevado a cabo el grupo de Aridane, indican que el océano en Canarias pues reacciona de una forma compleja, también en virtud a la complejidad que tenemos a nuestro alrededor en las estructuras que producen el afloramiento sahariano, el efecto de las islas. Todos estos elementos hacen que el cambio de pH sea una cosa muy compleja, y gracias al trabajo de esta serie de datos temporales y actualmente gracias a la introducción de la inteligencia artificial en poder evaluar lugares que en los que no se tienen sensores de medida, pues hay un conocimiento mucho más preciso que servirá para alimentar los modelos y en el futuro conocer mucho mejor la variación de pH en la región.
Claro, yo lo que veo, Aridane, lo que intuyo es que de una investigación después van surgiendo otras, ¿no? O sea, vamos sacando una rama, pero de aquí nos surge otra de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues la acidificación, por ejemplo, cómo afecta a determinado ecosistema, oye, de ese ecosistema a determinados animales, y así se va generando una red de investigación tremenda, ¿no?
Sí, eso es lo bonito del conocimiento. Generar conocimiento al final significa esto, ¿no? Generar, no responder a nuevas preguntas o a preguntas que no conocemos, y que a medida que vamos introduciéndonos en esas problemáticas o en esas cuestiones, vamos pues abriendo otras ventanas. Y lo importante es que se van creando redes que son de un alto valor. Aquí, en este proyecto, en este programa Cambio, a través de Fundación Europa y Gobierno de Canarias, con las dos universidades públicas, se han creado redes de investigadores e investigadoras que quizás en otras situaciones nunca se hubiesen dado por las temáticas de su investigación, porque al final estamos investigando pues cada uno en su temática, pero lo importante es que al hacer estas redes los problemas se atienden de forma multidisciplinar e interdisciplinar, de tal forma que podamos, pues lo que hace alguien en biología le sirve a alguien de física, a alguien de física le sirve a alguien de química, y esto es lo bonito de formar redes, y gracias a programas como este, pues evidentemente esas redes crecen. De hecho, dentro del programa Cambio, pues ya participan más de una cuarentena de investigadores e investigadoras, y hay una cosa que a mí me gusta muchísimo decir, ¿no? Que es que además del apoyo a investigar temas concretos desde la ciencia más fundamental, se ha apostado muchísimo por hacer investigación en comunicación, en divulgación, para que todo lo que los científicos hacemos pues llegue a la ciudadanía en un lenguaje que puedan entender, porque al final el cambio climático es el gran reto al que se enfrenta el ser humano en este siglo.
Pues en eso estamos, ahí en ese proyecto.